San Lázaro Podcast, un programa sobre salud mental. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la hora y en el lugar donde estés escuchando este podcast. Quizás estés a un tiempo muy corto de este programa o en este mismo tiempo. Te saludamos desde el CAE San Lázaro del Ministerio de Salud Pública. En esta nueva entrega vamos a conversar con el equipo de posgradistas en psiquiatría de la UTE que están realizando rotaciones en nuestro Centro de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro y nos contarán sobre la depresión y sus experiencias ante esta importante problemática. Participarán con nosotros en esta entrega el doctor Daniel Solano, la doctora Yadira Gómez, el doctor Juan Carlos Rey Sancho, la doctora Cristina Villa y la doctora Patricia Carillo, especialista del Centro de Atención Ambulatorio Especializado San Lázaro. Buenas tardes. Quisiéramos que ustedes nos cuenten algunas inquietudes sobre la depresión. ¿Qué es la depresión, Juan Carlos?
Buenas, un gusto agradeciéndoles el espacio que nos dan para hablar de esto a propósito, como antecedentes, conmemorando ya el Día Mundial de la Lucha en contra de la Depresión, que es este 13 de enero. Es bastante importante topar este tema, ya que es bien frecuente, tanto como hemos visto aquí en la consulta externa, como a nivel mundial también. Según datos que se reflejan en la OMS, este es un trastorno de los afectivos más frecuentes que existe. Y que ha aumentado con el confinamiento como tal. Hay que tomar en cuenta que representar un 5% de la prevalencia de la población mundial, según la OMS, y como definición, para definirlo, para que todos podamos tener en cuenta, es un estado persistente, de un estado de tristeza, en donde el paciente, además de referir esto, se va a ver involucrado la afectación en otras esferas, tanto como la cognitiva, o también puede verse ya involucrado también en su estado personal, en su desempeño laboral, o en el caso de los niños, también en su desempeño escolar. Otra cosa también importante que hay que tomar en cuenta es que la depresión no solo va a afectar a adultos, como la mayoría podemos ver aquí, sino que también a cualquier etapa de la vida, en la parte infantil, la adolescencia, en los adultos mayores. Y además de género, nosotros como podemos observar también a las mujeres, pero también no se ve descartado también la afectación en hombres.
Sobre las causas de la depresión, estadística, nos va a hablar la doctora Yadira Gómez.
Muchas gracias, mucho gusto por el espacio de la participación. Bueno, la depresión es un trastorno que da como resultado después de varias interacciones. Estas pueden ser de factores sociales, psicológicos o biológicos. Es importante identificar que existen varias circunstancias vitales que pueden ayudar a que este trastorno ocurra. Una de las principales puede ser el desempleo, el luto, los eventos traumáticos que aumentan la probabilidad que las personas sufran el trastorno depresivo. Es importante mencionar además que según la OMS, en todo el mundo existen alrededor de 300 millones con el trastorno de depresión. Sin embargo, hay un desafío a la hora de realizar el diagnóstico y de que las personas puedan tener la ayuda necesaria, pues los servicios de salud mental no tienen los recursos suficientes para poder hacer el aborde correctamente. Dentro de la pandemia del COVID-19, se ha observado que existe un aumento hasta del 28% de casos de depresiones graves. Esto es preocupante debido a que una de sus principales consecuencias es el suicidio. Se sabe que alrededor de 700.000 personas al año se suicidan y generalmente esta es la cuarta causa de suicidio entre personas de entre 15 y 29 años de edad. Es importante además mencionar, ya hablando de nuestro país, de Ecuador, que alrededor de un 30% de personas tienen un trastorno de salud mental, como es la depresión. Se ha observado que en Ecuador hay más prevalencia de depresión en mujeres si los comparamos entre hombres. Sin embargo, esto no quiere decir que esté limitado solo a este grupo poblacional. Es importante además tener en cuenta que existen diferentes factores de riesgo y diferentes síntomas que ya vamos a hablar más adelante, que son puntos de acción para que las personas puedan llegar a tener la ayuda necesaria.
Le agradecemos a la doctora Yadira Gómez por sus respuestas. Ahora vamos a hablar sobre los mitos de la depresión con el doctor Daniel Solano.
Sí, muy, muy buenas tardes. Bueno, yo lo que quería decir sobre el tema, quería enfocarme en cuatro mitos. El primero es que la gente tiende a pensar que la depresión en sí es un sinónimo de la tristeza. y no diferencian precisamente lo que es la tristeza de lo que es la depresión. La tristeza en sí se puede definir como un sentimiento, ¿sí? Es algo que todos hemos experimentado en la vida y no es en sí un trastorno como la depresión. La depresión precisamente es una patología que disminuye la calidad de vida de la persona que la está padeciendo, ¿no? Y la tristeza es simplemente un síntoma de la depresión, que puede ser uno de los síntomas principales, como puede ser uno de los síntomas secundarios de este trastorno. Entonces es bien importante que la gente ya no deje de relacionar el término tristeza con depresión, porque no son lo mismo, ¿sí? Lo que quería decir también es que, claro, siguiendo esta línea de pensamiento que la tristeza nos lleva a la depresión, la gente tiende a pensar que la depresión no tiene más síntomas. La depresión tiene tres grandes síntomas, ¿no? Como ya vamos a ver después. Y hay personas que tienen síntomas cognitivos, como por ejemplo, la persona que comienza con un trastorno depresivo puede tener falta de concentración, puede tener alteraciones en su memoria. También pueden haber síntomas que se denominan físicos, como puede haber pérdida de peso o aumento de peso. Puede haber alteraciones en el sueño. E inclusive puede haber síntomas físicos como taquicardia, dolor de cabeza. Todo eso nos conlleva ya una sintomatología física que no puede ser relacionada con una enfermedad precisamente orgánica, sino más bien psicológica y psiquiátrica. También sería importante saber que yo he visto muchos pacientes y sobre todo muchos familiares de pacientes que en la consulta vienen con su familiar con un trastorno depresivo y vienen diciendo que el paciente no pone de parte. Y es muy importante esto, porque hay la concepción de que uno se cura de la depresión poniendo de parte. Y si fuera eso tan simple, pues no necesitaríamos los medicamentos antidepresivos, no necesitaríamos la intervención psicoterapéutica. Lamentablemente, el poner de parte no es suficiente, porque esto es un trastorno. Entonces, el trastorno se tiene que manejar de manera multidisciplinaria, que es lo que se intenta aquí, ¿no? En la consulta, lo que nosotros buscamos no es solo que el paciente vaya con tal o cual medicamento que sí, que le regula el ánimo, que le permite que ya no tenga estas ideas de soledad, de muerte, sino que también tiene que trabajar estos sentimientos y saber cómo procesarlos, porque la medicación no es para toda la vida. Y de ahí se deriva lo último que les quería comentar aquí, es que hay gente que cree que la depresión se cura sola y que no se necesita ningún tipo de tratamiento, tanto médico como psicológico. Y eso no es cierto, porque la depresión, si es que no se trata, es el principal factor de riesgo para el suicidio. Y solo se puede controlar esto con profesionales que realmente estén capacitados para tratar este trastorno y que podamos así disminuir la tasa de suicidios, porque en realidad los pacientes que están deprimidos casi siempre tienen un riesgo bastante alto para cometer un suicidio. Eso es lo que podría decir sobre el tema.
Le agradecemos al doctor Daniel Solano por su intervención. Ahora vamos con la intervención de la doctora Cristina Villa, que nos va a contar sobre los síntomas de la depresión. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de la depresión?
Buenas tardes. Primero agradeciendo por la invitación y por el espacio. Me gustaría puntualizar algunos síntomas que deberíamos estar pendientes tanto en nosotros mismos como en nuestros familiares, como en la gente que nos rodea. Primero un poco vamos a volver a hablar del estado de ánimo. Por lo general, en los episodios depresivos vemos un estado de ánimo triste. El paciente nos va a decir que hay una sensación de vacío, de una tristeza muy profunda, de desesperanza, que se va a dar a lo largo de la mayoría del día o en varios días de la semana. También hay una tendencia a que haya una labilidad emocional, es decir, que el paciente va a tener a un llanto bastante fácil, pero esto es por lo general, este cuadro vamos a verlo en los adultos, pero en los niños también podemos verlo de una manera de irritabilidad, tanto en niños y adolescentes. También algo bien importante es ver un poco la voluntad y el interés que hay para hacer las actividades diarias. Es decir, el paciente tiende a ya no querer realizar las mismas actividades que las hacía, los hobbies, lo que le gustaba antes, ya no le produce la misma satisfacción ni el mismo interés. Entonces, ese es un síntoma que tenemos que tener en cuenta. Como decían mis compañeros, un poco a nivel de los síntomas físicos, vamos a ver que hay una alteración en el apetito. Podemos tener un aumento en el apetito y también por el contrario, una disminución en el apetito que se va a ver reflejada en el peso. Nosotros vamos a ver un aumento o una pérdida de peso importante. También tenemos un poco al respecto de la alteración en el sueño. Tenemos los dos extremos aquí. Que el paciente tenga un exceso de sueño, es decir, que pase todo el día durmiendo, o por el contrario, que haya una disminución tanto en la calidad como en el tiempo de sueño, que muchas veces este es el motivo por el cual el paciente viene a consultarnos. También vamos a tener una fatiga, una pérdida de la energía para realizar nuestras actividades diarias. También vamos a tener un enlentecimiento, es decir, que el paciente siente que ya no rinde de la misma manera, que ha disminuido un poco en actividad que realizaba. También vamos a ver un impacto importante también en la concentración y en la memoria. El paciente nos va a decir que ya no puede recordar las cosas, que le cuesta mucho recordar lo nuevo que ha aprendido, que le dificulta mucho el aprendizaje, y esto se puede ver reflejado en la parte académica y en la parte laboral. Vamos a ver que van a empezar a ver pensamientos de que el paciente tiene culpa, tiene un autorreproche, es decir, no se siente suficiente, no se siente que es necesario. Entonces, este tipo de pensamientos, si nosotros lo podemos identificar en nuestros familiares, en nosotros mismos, es muy importante. Posteriormente pueden aparecer pensamientos de muerte, que esos son los que nos debería un poco llamar la atención. Es decir, que hay ideas de querer, o sea, de querer morir, que pueden estar ya planificadas, o simplemente son ideas que todavía no tienen un plan concreto para efectuarse. Mucho más es una bandera de riesgo si nosotros vemos que ya un intento suicida o ya hay un plan claro para realizarlo. Una de las cosas que nosotros queríamos recalcar es que más de 5 de estos síntomas ya es necesario que puedan acudir a un profesional de salud mental, y asimismo el tiempo de duración, porque no es un día, 2 días que nos sentimos de esta manera, que nos encontramos en un evento depresivo, sino que es más de 2 semanas. Si nosotros tenemos ya más de 2 semanas o nuestro familiar, nuestro amigo está con esta sintomatología durante este tiempo, sí, nuestra idea sería que se aconseje en buscar la ayuda respectiva.
Agradecemos a la doctora Cristina Villa por su intervención. Desde su experiencia, doctora Patricia Carrillo, ¿qué tipos de casos de depresión atendemos en el CAE San Lázaro?
Hola, bueno, pues hay que mencionar que el CAE San Lázaro, al ser una institución de tercer nivel especializada en salud mental, pues tenemos casos desde la primera vez que se presenta un cuadro depresivo hasta personas que han estado años luchando con la enfermedad. Tenemos la capacidad y las competencias suficientes para poder trabajar en equipos multidisciplinarios. Esto quiere decir la parte de psiquiatría, trabajo social, enfermería, psicología y rehabilitación, para que nuestros pacientes con depresión puedan tener el tratamiento que merecen y puedan recuperar la funcionalidad. Entonces, sí, tenemos bastante experiencia y muchos casos de éxito.
Muchas gracias, doctora Patricia Carrillo. Agradecemos por su exposición en esta entrevista al equipo de posgradistas en psiquiatría de la Universidad Tecnológica Equinoccial y a la doctora Patricia Carrillo, psiquiatra del CAE San Lázaro, que en este podcast nos hablaron sobre la depresión. Nos despedimos muy cordialmente de todos ustedes, querido público internauta, que escucha la serie de podcast del CAE San Lázaro. Buenas tardes.